Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Dios les bendiga a todos. Seguimos en comunicación a través de este medio por el internet. Le damos gracias a Dios por la oportunidad que tenemos una vez más de venir a ustedes. Este mensaje fue grabado el día jueves, o sería quizás el miércoles, porque el jueves fue día feriado en la iglesia. Pero es un privilegio y una bendición poder llegar a ustedes a través de este medio. En este día tenemos a nuestro pastor Brad, que traerá el mensaje para el domingo 29 de noviembre. La paz de su presencia es el título del mensaje. Regresaremos en un momento cuando comiencen a hablar. Hola iglesia, bienvenidos. Gracias por estar con nosotros. Donde quiera que esté, soy Jamie. Y sirvo uno de los pastores de la iglesia en este equipo de la iglesia. Si es su primera vez, quiero extender una bienvenida y un gozosa de tenerlos aquí a todos. Y por unirse con curiosidad a la iglesia Beaverton Foursquare. Gracias por estar con nosotros hoy. Esto es para todos aquellos que están aquí, de donde quiera que estén. Si es su primera vez, su segunda vez. Si ha estado con nosotros en este tiempo cuando las cosas están cambiando, tenemos la oportunidad de unirnos en diferentes formas, en el sitio de web y por grabación. Todos tenemos la oportunidad de estar conectados en el sitio web. Puede ir al sitio de web de la iglesia y a los conectes en el Facebook y en el Twitter. Un conecte a ponga la semana que viene, vamos a tener a nuestro amigo, el presidente de la iglesia Foursquare Mundial, nuestro pastor Randy Remington, estará con nosotros el próximo jueves. Vamos a estar juntos. Pónganlo en su calendario. Esta semana es el principio del tiempo de advenimiento. Si no sabe cuál es el tiempo de advenimiento, es 4 semanas antes de Navidad, donde nos centramos y comunicamos activamente en oración y en anticipación de la celebración del nacimiento de Jesucristo. De pensar, de meditar en lo bueno que Dios ha hecho, lo grande que Dios ha sido con nosotros. Y vamos a ver la esperanza y paz y el amor y el gozo que Dios nos ha dado. Mientras nos unimos y llegamos a este tiempo, vamos a tener presente que nuestros corazones esperan en Dios en anticipación de la celebración de lo que Dios va a hacer a través de nosotros y lo que Dios ha hecho. Vamos a hacerlo hoy. Donde quiera esté, vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar y darle bienvenida. Jesús, Salvador del mundo, Dios, Creador del universo y Espíritu Santo, presente con nosotros. Mientras nos unimos contigo y tenemos un encuentro contigo, haz algo en nosotros y a través de nosotros que nos cambia y cambia las vidas alrededor de nosotros. Gracias Dios, que cuando esperamos en tu presencia, tú nos encuentras, tú nos das regalo en ti y nos das ánimo de salir adelante para llevar tu mensaje a este mundo y amar a este mundo con manos abiertas y corazones abiertos. En el nombre de Jesús, amén. Regresamos en un momento después de la alabanza. Amén, amén. Ore conmigo. Señor Jesús, venimos a ti y reconocemos el poder de tu nombre, el poder que sobrepasa todas las cosas que pasemos, el poder que nos da gozo y paz, el poder que nos da la oportunidad de ser gente que te ama, gente que te sigue. Tu poder es conocido a nosotros, Señor. Y estamos agradecidos por la oportunidad que tenemos de reconocerte. Te amamos, Jesús. Y oramos todo esto en tu nombre poderoso, maravilloso nombre. Amén. Amén. Mientras nos acercamos a abrir la palabra de Dios, quiero primero decir que estamos entrando en el tiempo de advenimiento. Aquí en la iglesia Before tenemos un legado de servir a la comunidad y una tradición que ha sido formada en el tiempo de Navidad. Enfocamos en el dad y en las necesidades de la comunidad alrededor de nosotros y globalmente, necesidades más grandes que nosotros. Pusimos un video para que pueda ver lo que se ha estado trabajando en esta iglesia y en un momento veremos lo que Dios ha hecho en a través de nosotros. Una breve historia de la iglesia Foursquare en Britain. Como muchas cosas, tuvimos un principio humilde, pero cuando un pastor, Ron Mayo, comenzó a guiar a la iglesia, las cosas cambiaron. En poco tiempo la congregación creció con energía y fe no acabada de plantar. Y eventualmente se convirtió en la congregación más grande en Oregon. Más impresionante de su tamaño fue su generosidad. El pastor Rand decía, hay que vaciar los graneros y dar y expresar amor a la gente. Mientras tuvimos fe para levantar a Jesús, Dios dio más, proveyó más. Los esfuerzos comenzaron a ayudar en vitalidad en los Estados Unidos y en China. El mismo impulso el pastor Randy Remington tuvo. Bajo el liderazgo del pastor Randy, se alcanzó a las misiones locales en la Escuela de Esperanza Brillante en India y también en el Sur Pacífico, y con una unión con la Escuela Barnes al otro lado de la calle. Ahora, un año en el liderazgo del pastor, el Evangelio sigue expandirse a Ruanda, agua potable limpia en Venezuela y en Guatemala. Vamos donde el Espíritu nos lleva, damos lo que Dios provee y la generosidad de una pequeña iglesia hace una gran diferencia en nuestra ciudad y más allá. Mientras escuchas de las historias de lo que hemos hecho juntos en el 2020, tenlo bien seguro que nada sería posible sin la dádiva de Dios. Gracias por ayudar a traer la paz, la esperanza, el gozo y el amor de la presencia de Dios a tantos miles en los años que pasaron y los años que vendrán. Como hemos mencionado, tenemos una tradición de enfocar la atención y la generosidad en la dirección de aquellos que tienen necesidades mayor que las nuestras. Vamos a subrayar unos proyectos que tenemos en las semanas que vienen, las cosas de que usted ha dado a través de su diezmo y sus ofrendas. Hay unas amistades inconvencionales. El edificio del oeste se va a convertir. No solo es el hogar de Centro Victoria, sino es una unión con la iglesia Britain Foursquare, el Departamento de Servicios Humanos y otros grupos que están sirviendo a los 2.400 estudiantes que no tienen hogar en Beaverton, un lugar donde las familias pueden tener sus necesidades alcanzadas, suplidas en la comunidad. Es un proyecto que tenemos de varios proyectos y vamos a subrayar esto y dar una oportunidad de dar más allá de lo que normalmente se da a través de esto. Si quiere unirse con nosotros para renovar las cosas, en el sitio de web hay un tab donde usted puede dar ofrendas y puede escribir un cheque y dejarlo en la oficina de la iglesia, lo puede hacer. Si dice advenimiento en el cheque, específicamente serán para estas necesidades que estamos hablando en la comunidad y en el mundo. Vamos a animarlo. Dieron tanto en la ciudad que pudimos hacer varias cosas. Muchas gracias a todas sus dádivas, a todo su amor que ha sido mostrado. Como Jamie mencionó, estamos caminando a este advenimiento, a celebración, a este servicio que viene. La paz de la presencia de Jesús, la paz de su presencia, el tema de este mensaje. El pastor Randy va a reconectarse con ustedes. Si es nuevo, Randy fue el pastor que estaba aquí antes y estoy contento de que Él esté con nosotros. Voy a comenzar hablando de la paz. No hay otra celebración que reconoce la vida y la Navidad es algo único, algo especial, que se celebra el nacimiento de un niño, de una persona más que otra persona en el mundo. Hacemos algo grande de los cumpleaños. Es algo bien importante en nuestra cultura. Celebramos a aquellos que fundaron el país, a aquellos que trajeron cambios civiles como Martin Luther King. Celebramos el nacimiento de Jesús. La Navidad está sola, está en pie sola. Si me conoce, cuando hay cosas que son anomalías, yo comienzo a hacer preguntas. Y yo comienzo a hacer preguntas. ¿Por qué celebramos la Navidad que o diferente que otros feriados? ¿Por qué esta historia? ¿Por qué el nacimiento de este niño nacido en el Medio Oriente, celebrado a cientos de y miles de años después? No dan detalles del nacimiento de Jesús, pero solo cubre un poco vagamente, un poco en la superficie, muchas de las cosas que pensamos que sabemos del nacimiento de Jesús. La hemos asumido, o sea que no son cosas de que no alguien estuvo ahí y tomó el video. En la Biblia no dice que habían animales cuando él nació. Era un establo, cantamos cantos, pero no dice la Biblia específicamente, habían vacas y habían burros y todo eso. Siempre son tres reyes magos. En las fotos, en las pinturas, en los dibujos, son tres reyes magos, pero la Biblia dice, no dice que fueron tres. También lo que la Biblia describe como la cuna o el pesebre, hay diferentes formas. Alguien que le vendió a tus abuelos este nacimiento, solo es una acertar de cómo fue. No se sabe exactamente cómo fue. Jesús mismo dijo que hiciéramos unas cosas. Él nos dijo que recordáramos un montón de cosas, pero él nunca dijo, deben celebrar mi cumpleaños y hagan un gran evento de mi cumpleaños. Jesús en ningún lugar dijo eso. Él no dio ninguna guianza para esto. Deberemos de hacer un paro y poner una celebración para el nacimiento de Jesús. ¿Por qué lo celebramos nosotros? ¿Por qué anticipamos este momento? ¿De dónde viene esto? Cuando preguntamos esta pregunta, nos volvemos familiares a esta historia. Y quizás hemos perdido, y qué raro es esto. Cuando entramos a este tiempo de recordatorio, de anticipación, la expectación de Jesús, debemos de desempacar algunas cosas que hay detrás de esto. Vamos a salir fuera de la historia por un momento y vamos a ver la historia que estaba alrededor de Jesús cuando Él entró, cuando Él vino a este lugar. ¿Cómo estaba el mundo en este tiempo? Es muy importante saber de que Jesús nació a una tribu que habían sido escogidos por el Dios, el único Dios verdadero, para representar a ese Dios y mostrar al mundo ese Dios. Y eso suena bonito, que fuimos escogidos por Dios para mostrar al mundo, pero esta tribu que creía esto, ellos habían sido conquistados una tras otra vez. Los egipcios, los babilónicos, los asirios. Un poder tras otro, tras otro, tras otro, que conquistó, le ponían impuestos, se llevaban a murios a muchos a lugares extranjeros, hicieron su vida miserable. Y esto pasó una tras otra vez. Un opresor tras otro, tras otro, tras otro. Hasta el momento en el cual vemos la historia de María y José. Es interesante notar que cuando los romanos vinieron a Jerusalén y fueron a construir el cuartel, lo construyeron a la par del templo, un poquito más alto que el templo, que cuando los judíos miraban el templo, constantemente lo miraban para recordatorio de quién Dios era entre ellos, miraban la instalación romana a la par un poco más alta que la de ellos. Este es el mundo que vivían ellos. También para ver esto, vivían en un mundo que los romanos reinaban emperadores que eran césares, los César. César creía que ellos eran hijos de Dios, enviados del cielo para traer reino universal de paz en el Imperio Romano, la Pax Romana. Había un dicho en este tiempo: no hay otro nombre bajo el cielo por la gente puede ser salvado que el de César. Era un dicho. Lo decían antes de que Jesús llegara. César Augusto se llamaba el príncipe de paz. Este era el mundo de los judíos. Este era el mundo en que nació Jesús. O sea que ya otros habían adoptado este nombre de príncipe de paz. Pero Jesús vino a libertar. Los romanos marchaban por el mundo conocido, conquistaban pueblo tras pueblo, demandaban que la gente llamaran a César el Señor, tenían que declarar que César es el Señor. Y también pagaban por esta expansión militar con taxes, impuestos. Sacaban taxes e impuestos de la gente para mejor ejército, grande ejército, para conquistar más gente, para imponer más impuestos, para más ejército. Todo en el nombre de llevar paz y prosperidad. Por eso es que cuando leemos la historia de Lucas, dice en Lucas 12:1, en esos días Augusto César promulgó un edicto que el que ordenaba levantar un censo de todo el mundo. La razón por qué se registraba la gente no era porque querían un poco de información, no, querían ponerles impuesto, querían darles un impuesto. Era el propósito, saber cuánta gente había para calcular cuánto lucro iban a sacar de la gente. Este imperio le pone impuesto a la gente, vivir sus vidas bajo sumisión a este imperio. Los romanos entraban al pueblo y que pedían que tú reconocieras y yo reconociéramos a César. Y si lo hacías, entonces te consideraban parte del imperio. Bienvenido a la familia. A la familia, eres parte de nosotros. Si no hacías esto, tenían algo, una cruz. Colgaban a la gente una cruz. ¿Cómo? Para demostrar a la gente cuando no se le da honor a César, cuando resistes su poder, eso es lo que pasa. Así hacían la paz. Así causaban paz en el mundo. Paz a través de dominación. Sométete y tendrás paz relativa. Tú vas a experimentar paz relativa, pero si resistes, vas a descansar en paz, si entiendes lo que dice el pastor. Y María, la historia de María, y vive en este rinconcito de este imperio represivo de Inglaterra a India. Y su gente está oprimida. La vergüenza, el dolor, porque esta es la historia de ellos, generación tras generación. Cansados de ser aplastados por el pie de Roma, tener este Dios que alaba, que permite que los conquisten, que no los dejan ni siquiera mencionar el nombre de su Dios. Esta gran frustración me recuerda algo que pasa en la historia reciente. En los 80s había este grupo de Irlanda. Irlanda en los 80s era una nación que estaba siendo arrancada en guerra civil. Habían bombardeos de carro, bombardeos de café, un tiempo oscuro, y hubo un grupo de irlandés que salió. Este grupo estaba resonando y cerraban, cantaban juntos una versión del Salmo 40. Cantaban este salmo juntos, las palabras del Salmo 40, una forma adaptada. Yo esperé por el Señor y Él se inclinó y escuchó mi llanto, me levantó del hoyo, del lodo y puso mi pie sobre una piedra y me hizo mis pasos firmes. Muchos van a ver y muchos van a tener temor. Y la gente cantaba esto. Esta banda se llama U2, el grupo. Este grupo, los grupos se desaparecían y el grupo seguía cantando. ¿Cuánto tiempo para cantar este canto? ¿Cuánto tiempo para cantar este canto? Y se escuchaba la gente y la gente se iba al estadio. ¿Cuánto tiempo para cantar este canto? Era un clamor de una generación desesperada. ¿Cuánto tiempo tenemos que vivir así? ¿Cuánto tiempo tenemos que cantar un nuevo canto? No un canto de opresión y guerra, sino un canto de liberación, un canto de redención. Eso era lo que deseaban. En ese momento, la gente de Israel, en el tiempo de César Augusto, cuando había nacido, se juntaban en un estadio y cantaban juntos. ¿Cuánto tiempo debemos cantar este canto? ¿Cuánto tiempo vamos a pasar viviendo así, opresionados, vencidos, pateados a la esquina? Y entonces leemos de un ángel que llegó a una mujer, una niña, una jovencita, que llevó noticias. Y escuchemos en Lucas 1:28, Lucas 1:28. Y entrando donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres. Ella se turbó profundamente por estas palabras y consideraba qué significado es este saludo. Y el ángel le dijo: Deja que temer, María, porque has llamado. Y el ángel les dijo: Deja de temer, María, porque has llamado, has hallado gracia ante Dios. Mira, concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado el Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su padre David y reinará sobre la casa de Jacob y para siempre. Entonces le dijo María al ángel: ¿Cómo estás, será? ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. El ángel le dijo, respondió y dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también será un ser santo. Es algo revolucionario, es algo grande, es algo, se podría decir, subversivo. Llamará su nombre Jesús. Ese es un nombre, ese es no solo un nombre, es decir, Jehová salva. Es una declaración. El ángel le dice a María: Vas a tener un bebé y su nombre se llamará el Jehová salva. Eso dice volúmenes de quién es esta persona, de qué es lo que Dios está haciendo. Esta es la tribu que Jehová había liberado muchas veces en Egipto. Y esto recuerda esos momentos. Por llamarlo Jesús, Dios está diciendo: Yo lo voy a hacer otra vez. Yo lo voy a hacer otra vez lo que hice antes. Él nos va a sacar del barro y nos va a poner sobre una piedra. Ese niño será tu salvador. Si lees esto, Él será el Hijo del Altísimo. El Hijo del Altísimo es lenguaje que fue quitado con la conquista de los romanos. El lenguaje de los romanos, él tendrá un trono, su reino no tendrá fin, será llamado el Hijo de Dios. Durante el reino de los césares se llamaban, se titulaban los hijos de Dios. Todo lo que el ángel dijo es referencia al reinado de los césares. Mientras Roma tenía su pie en la nuca de los judíos, Dios está haciendo algo. A pesar de eso, María responde en unos versículos después, en Lucas, ofrece este canto, esta alabanza. Si tú piensas que María era muchacha inocente y no sabía lo que Dios estaba haciendo en la historia, no ha leído lo que ella dice. Ella supo, ella tuvo sabiduría. No, no es una adolescente emocional. No te pongas emocional. Yo no sé quién escribió este canto, pero no leyeron la Biblia. María sabía. Cuando recibió esta noticia, ella sabía. Ella es una revolución. Dice, en versículo 51, dice: Con su brazo grandes proezas y deshizo los planes de los soberbios. Derrocó los tronos de los poderosos y puso en alto los humildes, y los hambrientos los ha llamado a bienes, y los ricos los dejó en manos vacías. Sacó a su siervo Israel y acordó de su misericordia, de lo cual habló a sus padres Abraham y con su descendencia siempre. Esta no es una muchacha adolescente sin clave, esta muchacha sabe. Tú puedes pensar de que esta es como la escena de la película Braveheart con Mel Gibson. Este es una revolución, esto es algo grande. ¿Quién esta muchacha descendiente de Abraham piensa que es para aclamar que su hijo va a vivir más que el César? ¿Quién piensa ella que es? Tú tienes a María y tienes al César. Una muchacha hebrea y el que reino del mundo conocido. ¿Quién piensa que ella es? Por eso es de que amamos esta historia. Por eso es que nos encanta esto. Porque esta es la historia de algo nuevo. Gente que ha perdido mucho tiempo, gente que por mucho tiempo ha perdido, pues, o sea, que han estado abajo, en el suelo, tirados, oprimidos, la gente que ha sido oprimida y ha caído en una injusticia tras otra injusticia. De esta es la historia. Jesús es empujado a las esquinas aún en su nacimiento. En el versículo 7 dice, y dio ahí tuvo a su hijo primogénito, le envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el albergue. ¿Quién escribe esta historia de Dios de esta forma? Si tú estás escribiendo la historia de Dios, el Cristo va a nacer. ¿No debería nacer el Cristo en un palacio? ¿No debería el Cristo nacer entre la nobleza, entre los ricos, entre los poderosos? Pero esto es la historia. Intencionalmente confronta las asunciones de cómo el mundo funciona, cómo la vida debe ser. Dios entra la escena en medio de ser sin hogar, refugiados, de exclusión, de pobreza, sin tener poder. Ahí es donde Dios entra a la historia. Por eso es que tú y yo, cuando escuchamos la historia de Jesús, siempre está en las orillas, en las esquinas, en las afueras. El grupo que fue echado afuera, a ese grupo fue Jesús, a las esquinas, a lo último. Una pregunta. Si tú vivieras en el siglo antiguo, en el primer siglo, ¿de cuál legado y cuál influencia va a durar más? ¿Cuál va a ser más pronunciado en la historia? Vamos a apostar. ¿Quién va a ganar más? Yo voy a tomar César y tú tomas a este bebé que acaba de nacer en un pesebre a las orillas del pueblo, en este imperio masivo. ¿Cuál vas a apostar? Estos son pensamientos muy interesantes. ¿En cuál tú apostarías? Dejarte un detalle de qué pasó. César murió. César murió. Nadie alaba a César más. Le gusta la salada, pero eso es todo. El Imperio Romano eventualmente se cayó y solo existen los libros. Ahora, Jesús no está muerto. Cientos y cientos de miles de personas, millones de personas, ven a Jesús como la persona más importante en su vida y lo alaban como Dios. Y el reino de Dios crece y nunca se termina aún hoy. So, ¿qué vemos de aquí que sale del nacimiento de Jesús? Es la historia de dos imperios. Uno que está aplastando a gente y uno que es de la gente. Dos imperios. Uno que es de esclavitud y uno que es de libertad. Uno que es de opresión y uno que es de libertad. Uno que es de matar gente y otro que es de morir por gente. Esta es la historia de otra forma, de otro camino. Todo lo que está saliendo de esto. Hay otro camino. No solo el camino de los Césares. Esto es revolucionario. Estas noticias grandes de que hay un señor que trae paz, no por violencia militar, sino por servicio, sacrificio, de sacrificio. Solo la cruz, pensar en la cruz. La cruz es símbolo de esto. La cruz, que fue un símbolo de paz hecha a fuerza. La ejecución, la cruz era una máquina de sacrificio donde sacrificaban la gente, un objeto para sacrificar, donde sacrificaban gente. Y Jesús lo volvió un símbolo de amor. Eso es lo que él hizo. Y no es relativo, no es paz relativa, no es paz que dice, pues creo que tengo paz comparado al año pasado, comparado a este año, comparado a cualquier año. No es paz relativa, es paz trascendiente, paz que sobrepasa todo entendimiento. Esta es la paz que puede vivir en el corazón de una persona cuando no hay a Dios. Una paz que puede vivir donde no hay resolución, una paz que puede vivir y estar contentos y gozosos porque nuestra satisfacción es encontrada en otro nivel. Y la raíz de nuestra satisfacción de paz es más allá de nosotros, afuera de nuestras circunstancias. El deseo que tenemos y el no, las, los miedos que tenemos que vencer, estas cosas se ponen en contacto con esta sabiduría trascendente de Jesús, se disipa, erradicado, se vuelve en un polvo, se vuelve en un humo. Esta paz que Jesús ofrece es para cualquier persona en cualquier lado, no importa su circunstancia. Deja preguntarte algo, considera algo. ¿No es esta la paz que estamos buscando? ¿No es esto lo que estamos deseando? En su presencia encontramos paz. En su presencia encontramos paz. Por eso los ángeles anunciaron y cantaron. Lucas 2:14. Gloria a Dios en las alturas, paz en la tierra a todos los que gozan de su favor. Paz. Paz. Porque en Jesús, en Él tenemos paz. Una paz que está arraigada en esta confianza que la vida que Jesús nos da es más profunda, es más fuerte, vence más que cualquier otra paz que podamos tener, cualquier otra cosa que podamos vivir. Vamos a cerrar con esto. Aquellos que han estado mucho tiempo en la iglesia y conocen esto mejor que yo, hay un dicho que se dice, que se acompaña con este tiempo por siglos. Muchas generaciones, la gente alrededor de este tiempo del advenimiento, ven, Señor Jesús. ¿Qué quiere decir esto? Ven, Señor Jesús. Primero, es una invitación. Segundo, es una admisión. Cuando decimos, ven, Señor Jesús, es una invitación que se le extiende a los que han sido oprimidos, a aquellos que han sido maltratados en prisión. Una invitación al mismo Jesús que invadió el mundo hace 2000 años. Invitación, ven y entra en mi circunstancia, en mi situación, en la misma forma. Nosotros diciendo que estamos de pie en el lodo, que estamos en tierra no firme, nos encontramos en un lugar que no podemos sostenernos, pero podemos necesitar ayuda. Ven, Señor Jesús. Eso significa decir, ven, Señor Jesús. Es una invitación, es una admisión. Es una admisión de que somos incompletos en esta vida. Nosotros reconociendo de que hay trabajo que Dios debe hacer, que dejar que Dios haga en nosotros. El quebrantamiento es verdadero en este mundo. Cuando nosotros pasemos una pausa en el tiempo de advenimiento, decimos, ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús. Estamos cambiando el enfoque, cambiando la lealtad, diciendo, Jesús es Señor, no César. Y estamos invitándolo a Él, a este mundo quebrantado, que venga entre nosotros. Jesús es Señor. Voy a invitar al grupo que venga al frente y vamos a cantar un canto de la presencia de Jesús, de estar en su presencia. Durante este tiempo ha sido raro, diferente, extraño, de poder alabar de su casa, viendo una pantalla, es diferente, complicado, raro, diferente. En este momento vamos a hacer pausa. Encuentra un lugar en tu corazón, en tu mente, donde puedes decir a la presencia de Dios, en la presencia de Dios, hacer este canto, un susurro a Dios. Ven, Señor Jesús. Ven ser parte de mi circunstancia antes de alabar. Vamos a orar juntos. Señor Jesús, estamos agradecidos por tu presencia. Y hay una paz que viene con tu presencia. Hay una paz que va más allá de la circunstancia de nuestras expectaciones. Hay una paz que tu escritura dice que sobrepasa todo entendimiento. Una paz que podemos tener en ti. Aún ahora, Señor, mientras hablamos a ti con nuestras bocas y nuestro corazón, no importa dónde hemos estado viendo, qué estamos viendo, las cosas que están pasando alrededor de nosotros, que tú nos des una paz. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a alabar juntos por un momento y regresamos. Pienso que a veces en este mundo cerebral o que pensamos mucho las cosas que se enfocan en lo físico, perdemos vista de la promesa que Jesús hizo, que Él nunca nos dejaría o abandonaría. Perdemos esos momentos que Jesús dijo: enviaré a mi Espíritu para que sea tu ayudador, tu consolador. Y lo físico de este mundo de pensamiento y de ideas. Podemos cantar un canto de Jesucristo y lo sentimos como un ejercicio teológico, pero si acercamos a Jesús, que en cualquier lugar, en cualquier tiempo, no importa la circunstancia, no importa el dolor o la frustración o la confusión, podemos reconocer la presencia de Dios en nuestra vida y que su presencia en nosotros es el príncipe de paz. Nos dará una calma, un gozo, una capacidad de amar, de tener esperanza que se extiende más allá de las circunstancias alrededor de nosotros, lo que esté pasando alrededor de nosotros. Mientras cerramos nuestro tiempo juntos, quiero ofrecer esta bendición. Si quiere poner sus manos en postulamiento de recibir, reciba en este momento que todos encontremos al príncipe de paz, que conozcamos la presencia de Jesucristo y que compartamos esa paz que salga de nosotros, ese gozo que viene cuando experimentamos a Jesús, a Él. En el nombre de Jesús, amén. Los amamos a todos y yo sé que Alex lo dijo la semana pasada, quisiéramos estar en persona con ustedes. Este es un pobre sustituto de estar en persona, pero nos lleva a través de este tiempo. Si quiere unirse con oración con alguien, por favor mande un correo electrónico, un contacto con llamada. Tenemos programas y grupos pequeños que se están conectando. Si desea algo, por favor alcance a través del sitio de web y hasta que nos veamos la próxima vez, Dios les bendiga a todos. Gracias, paz a todos y nos veremos pronto. Dios les bendiga a todos, hermanos. Tengan una excelente semana. Que Dios esté con ustedes y tengan paz. Dios le bendiga.